Es una cosa para la que casi nunca sacamos el momento. Yo lo hice cuando estaba todavía casado. No lo he retocado después de mi divorcio. Es una cosa que debería costar entre 50, 80, 100 euros. En muy pocas ocasiones, en situaciones muy complejas, cuesta más. Y basta con coger el DNI, ponértelo entre los dientes y llamar a la puerta de un notario.
Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Buenos días, es lunes 6 de mayo de 2024 y este es el capítulo 1211 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos con... sí, hoy vamos con los testamentos. ¿No tienes testamento hecho? Deberías. Y alguien te dirá, bueno, tampoco es necesario. Yo te voy a explicar por qué deberías. Te voy a explicar por qué no hacer testamento puede no tener ninguna repercusión o puede ser una completa catástrofe. Vamos a hablar de testamentos y vamos a intentar hacerlo lo más a fondo que podamos. Bueno, no todo el mundo, ¿sabéis?, hace testamento. Cuando uno fallece y no ha hecho testamento, a eso se le llama una sucesión ab intestato. Esto es una cosa que viene del latín. Y era una cosa que me apasionaba esto. En esta parte del derecho recuerdo haber obtenido muy, muy buena nota en la carrera, porque el derecho de familia en general y este derecho de sucesiones, que no sé si se encuadra dentro del derecho de familia, entiendo que sí, o se puede encuadrar como los divorcios dentro del derecho mercantil, porque realmente aquí estamos hablando de familia, pero hablamos de otro tipo de cosas. A ver, ¿cómo os lo cuento? Hay ventajas, muchas ventajas por las que deberíais de acercaros a un notario y hacer un testamento. Cierto es que no es estrictamente necesario ir a un notario para hacer un testamento. Se permite hacer ante un abogado, se permite hacer ante determinadas... Incluso vale un testamento escrito a mano delante de testigos. Pero dejaos de cosas hippies, ¿vale? Con esto. O sea, estamos hablando de 50, 80, como mucho 100 euros. No debería de costar más. Y al fin y al cabo, el testamento es lo que es. Es un documento oficial en donde queda expresada la voluntad de una persona de cómo se van a repartir sus bienes, los que tenga, si es que los tiene, cuando falte. Que es una manera fisna de decir cuando palme, ¿vale? Como os he dicho, DNI en la boca y llamar a la puerta a un notario. Pedir cita en el notario de tu pueblo o en alguno de los notarios si es que vives en un municipio más grande o en una gran ciudad. Al notario lo eliges tú, esto es una cosa que tienes que saber. Si vas a comprar una casa, al notario también lo eliges tú. Ni lo elige el banco para darte el crédito hipotecario, ni lo elige el promotor de la vivienda para vender, lo eliges tú, ¿vale? Y realmente el notario, y aunque a veces son personas que por el ejercicio de la profesión, por los años de estudio, que a veces les toca un poco la cabeza, son un poco, no sé, a veces, que me perdone algún notario si me escucha, pueden parecer un poco estirados, pero son personas que suelen tener tendencia a explicar las cosas bien. Si vas a un notario y no te explica las cosas bien o te quedan dudas, cambia de notario, vete a otro, ¿vale? Vale cualquiera, porque esto es una cosa que es un fedatario público que al final el Estado lo tiene regulado. El notario te va a informar de todas las posibilidades que tienes, de acuerdo con la ley, y te va a aconsejar en función de tus circunstancias particulares. Es decir, sin salirnos de la ley, ¿cuáles son tus circunstancias familiares y económicas a la hora de pensar en el día en que tú te mueras? ¿Cómo puede ser ese testamento? El asesoramiento que te ofrece el notario es gratuito y te va a cobrar por lo que es en sí el acto jurídico, ¿vale? Si decides hacer testamento, lo vas a pagar. Si no decides hacer testamento, en teoría no debes pagarle nada al notario. Esto es importante, ¿vale? El notario te asesora, pero no debes pagarle nada si no haces el testamento. ¿Y qué tipo de testamento es el más común? Pues lo que se llama el testamento abierto notarial. ¿Y por qué es el más común? Pues porque tiene enormes ventajas frente al resto de testamentos que acabo de mencionar. El ológrafo, es decir, el que escribimos a mano y ya está. Un testamento notarial cerrado, el típico... Esto lo habéis visto en las películas. El típico testamento que hasta que no se abre nadie sabe lo que pone. Vale. El testamento abierto notarial se hace ante notario, como su propio nombre indica, y se recoge en una escritura pública, exactamente igual que cuando vas a comprar una vivienda, por decir algo. El notario informa, el notario asesora al testador sobre cómo puede distribuir sus bienes entre los herederos, en fin. Digamos que lo que hace es preparar el día después para que luego los herederos no se vayan a cuchillar entre ellos. Y os voy a decir una cosa, creedme. Se han llegado a romper familias que se llevaban bien por una mala interpretación o por un mal testamento que no se puede interpretar o que admite interpretaciones diversas. Por lo tanto, para eso, insisto, están los notarios, para decirnos, oye, y las notarias, para decirnos, oye, no pongas eso porque eso va a darte tal problema, ¿vale? Por eso digo que, aunque los notarios y notarias están bien preparados en general, pues elegid a alguien de confianza con quien ya hayáis tenido algún evento, con quien hayáis tenido ya algún acto jurídico, alguna historia, o que os lo recomienden, no sé. Bueno, buscad en vuestro entorno, ¿vale? No tiene que ser el que esté más cerca de vuestra casa, ni siquiera el que esté en vuestra provincia, el que os dé la gana. Es importante recordar que el notario se encarga también de la conservación del testamento. Lo guarda, ¿vale? No es un tema menor. Dice, ya, pero lo guarda y si luego toda la familia se ha ido a vivir a Cuenca y el testamento se ha hecho en, yo qué sé, en Villafranca del Penedés, ningún problema. Porque todo notario y notaria va a mandar una especie de parte informando de que existe ese testamento a lo que se llama registro de últimas voluntades. Lo que el ministerio llama... El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes llama el Registro de Actos de Última Voluntad, que no es ni más ni menos que el lugar donde se escriben los testamentos. O sea, se define fácil. ¿Por qué hay un registro central de testamentos? Pues la finalidad es garantizar el conocimiento de que esos testamentos existen. La persona muere y alguien dice, ¿hay testamento? ¿No hay testamento? Bueno, lo primero que se hace es, junto con otras cosas, claro, bueno, lo primero es enterrarte o quemarte o lo que corresponda, ¿vale? Perdón, pero os informo, todos vamos a morir. O sea, no retraséis esto, que es absurdo retrasarlo. Sí que podéis, y esto luego lo veremos, sí que podéis modificarlo. Por eso el registro de actos de última voluntad o el registro de últimas voluntades que llamamos, ¿no? Porque hay que buscar cuál es el último testamento. ¿Podéis hacer cuántos? Los que queráis. Uno cada día. Si os sobra la pasta, cada día vamos al notario, soltamos 50, 80 pavos y un testamento nuevo. Evidentemente eso es una idea absurda que estoy diciendo, pero quiero decir, ¿cuál será el válido? El último. El último. Por eso, bueno, en los tiempos que corren ya, esto que iba a decir no ocurre tanto. Antiguamente había que esperar 15 días, solicitar a Madrid al registro de últimas voluntades, a que yo venía por carta, vete tú a saber lo que tardaba. Hoy en día todo esto es telemático. Por lo tanto, si tú estás haciendo un testamento hoy, mañana ese testamento ya está. Y si pasado mañana mueres, el testamento ya está. Se esperan, no sé si 24 o 48 horas, a que cualquier testamento que hayas podido hacer en las últimas horas se termine de registrar por el notario o la notaria donde lo hayas hecho, y con eso se tiene la seguridad de que el documento que se va a utilizar como tus últimas voluntades es verdaderamente el documento de tus últimas voluntades, no de tus penúltimas voluntades, ¿vale? Ojo con el registro, porque también es el lugar donde están las actas de notoriedad de declaración de herederos a intestato. Esto ya hablaremos luego, es decir, ¿qué pasa cuando morimos sin testamento? Pues que la gente tiene que ir y decir, hola, buenas, creo que yo soy heredero de ese señor que ha muerto sin testamento, ¿vale? Luego veremos exactamente en qué casos y sin testamento podemos heredar y de qué manera. Cuando el estado civil del que muere, del testador, es... Bueno, del que muere no, del testador. Cuando vas a testar no estás muerto, estás vivo. Y además tienes que estar en tus plenas facultades, ¿vale? El notario tiene que verlo. Cuando ese estado civil es el de casado y con hijos, el modelo de testamento más utilizado es aquel en el que la pareja se deja el usufructo el uno al otro y nombran herederos a los hijos. Es un testamento individual, ojo, y cada cónyuge debe hacer el suyo. Por lo tanto, sí, 50 o 80 euros per cápita, ¿vale? Estamos hablando del doble de lo que he dicho. Pero bueno, no haberte casado, quiero decir, es así. Consiste en nombrar al cónyuge usufructuario de todos los bienes del matrimonio, garantizándole el derecho de residir en la vivienda familiar mientras viva sin que los hijos puedan oponerse. En ningún caso podrán vender nada que fuera del fallecido sin que los hijos presten su consentimiento. El cónyuge queda como usufructuario de esos bienes, pero no los puede enajenar, no los puede vender, porque no son suyos. Es suyo el uso, no la propiedad. ¿Y cuándo son los dos cónyuges los que faltan? Pues en ese caso son los hijos los que adquieren la plena propiedad de los bienes por partes iguales, o como los hubieran repartido sus padres, incluso aunque el progenitor viudo se hubiera vuelto a casar. ¿Vale? Esto es importante. ¿Qué se necesita para hacer un testamento? Ya lo he dicho, DNI y al notario. Y una mínima idea de que cómo queremos repartir lo que tenemos, ¿vale? No es necesario realizar un inventario de los bienes que tengamos, eso es una locura. Por eso, por más que crezcan nuestros bienes a lo largo de nuestra vida, un testamento que hemos hecho pronto, como por ejemplo el que hicimos Teresa y yo, pues es un testamento que puede no perder vigencia. Sí que en un momento dado puedes decir, pues dejo el usufructo a mi esposa, y dice, bueno, pero su esposa ya no es su esposa. Bueno, pues evidentemente esa parte ha decaído. Pero no tenemos que ir diciendo, me acabo de comprar un Tesla, eso también tengo que ir al notario a ponerlo. No, no. Cada vez que adquirimos un bien, no hay que incluirlo, no hay que hacer un inventario. Después de conocer nuestra voluntad, lo que queremos, después de asesorarnos sobre la legalidad vigente, el notario tiene que redactar el testamento y proceder a su autorización. Aquí es donde está la parte en donde nos cobra. Es lo que se denomina un acto personalísimo. No necesita la intervención de testigos. Hay algunos casos que sí, pero no merece la pena que entremos porque es una circunstancia. Son circunstancias muy concretas y muy extrañas. Para las familias normales y corrientes, va la persona al notario o va la pareja, porque aunque sea un acto personalísimo se puede compartir, no está prohibido compartirlo, ¿vale? Pero no es necesario ningún tipo de testigo. Insisto en lo de que es un documento jurídico muy económico, ¿vale? Estamos hablando de eso, 40, 50 euros, 60, 70, no sé. Bueno, yo los datos que tengo pueden ser de hace 5, 8 años, pues ponedle que haya subido algo por el tema del IPC, yo qué sé, los notarios hayan presionado al Estado para que tenga un precio distinto, pero esto no es un mercado libre, esto no es un abogado. Bueno, incluso no podemos considerar que los abogados sean un mercado libre, ¿no? Pero puede haber cierta competencia de precio. Aquí no, aquí esto está reguladísimo, ¿vale? O sea que hay un precio y no es un precio exagerado. ¿Puede variar el precio? Pudiera variar el precio. Tiene que ver con la extensión de las cantidades, ¿no? Por ejemplo, los llamados testamentos particionales que contienen lotes de bienes a favor de distintos herederos del testador, cuando es muy complejo, ¿vale? Cuando estamos hablando de familias con muchos miembros y con muchos bienes. Una pregunta que mucha gente se hace, y que a mí me la hacen en despacho, porque al final, os lo creáis o no, los trabajadores y trabajadoras sociales también hacemos cosas de estas. La gente viene a informarse sobre este tipo de cosas. Y de hecho, el derecho fundamental que se ve en la carrera es derecho de familia. El testador no siempre es libre de dejar su patrimonio como quiera. Hay que decir que en España, de distintas maneras, que lo vamos a ver luego, existe una parte que se llama la legítima. ¿Qué es la legítima? La legítima es una figura jurídica que marca los límites del reparto de los bienes a los herederos, a lo que se llama herederos forzosos o herederos legitimarios. Solemos estar hablando en este caso de hijos, padres y cónyuges, ¿vale? Son los descendientes del fallecido, son en defecto de descendientes cuando no los hay, porque yo tenía una profesora de derecho que decía, las herencias bajan, suben o se reparten, ¿vale? Lo primero que hacen es bajar, buscar herederos. Si no hay herederos, suben, buscan ascendientes. Y si no hay ni herederos ni ascendientes, buscan familia extensa, buscan hermanos. En ausencia de esos hermanos por fallecimiento, buscan a los sobrinos, que son los herederos de sus padres y, por lo tanto, indirectamente reciben herencia. Ahí es la herencia esa del tío de América, ¿no? Ese tipo de situaciones que están en el imaginario colectivo. Y, bueno, pues de no haber ni descendientes ni ascendientes, el cónyuge viudo es también legitimario, ¿vale? Pero por delante del cónyuge viudo, que quede claro, están los hijos y están los padres. Por lo tanto, fijaos si es importante dejar esto escrito en un testamento. Porque puedes ver que estás compartiendo tu vida con alguien que no te entra en la cabeza nada más distinto que si esa persona pues está viviendo contigo, sois pareja o matrimonio o lo que sea, y falleces, son tus padres antes que tu cónyuge quienes se quedan con los bienes, ¿vale? En ausencia de hijos. ¿Qué debe contener el testamento? En el testamento tenemos que decir a quién queremos dejar nuestros bienes, esto es claro. ¿Y cómo queremos repartirlos entre nuestros herederos? Fijaos que lo fundamental es a quién queremos dejar. No qué bienes, sino a quién queremos dejarlos. En la mayor parte de las familias es relativamente sencillo. No tenemos que ponernos a decir si el paquete de acciones mayoritarios del grupo BBVA se lo cede, porque sí, puede haber unas acciones, puede haber un dinero, puede haber un vehículo, puede haber una casa, puede haber una casa de veraneo. Hablamos ya de familias con un cierto patrimonio, pero no es tan complejo. Lo habitual es, sin necesidad de concretar qué bienes dejamos a cada heredero, lo habitual, insisto, es dejar a los hijos un porcentaje. Por ejemplo, por partes iguales, ¿no? Tengo dos hijos, pues la mitad para uno, la mitad para el otro. Después del fallecimiento es cuando los herederos hacen el inventario de los bienes. ¿Veis por qué no es necesario hacer un inventario? Porque después de muerto, si el padre ha dicho la mitad para mi hija y la mitad para mi hijo, toca inventariar lo que es del padre. Y toca decidir el valor de cada cosa y repartirlas a partes iguales. Ojo, también las deudas del fallecido, ¿vale? Yo tengo dos hipotecas que acaban con mis 75 años. Hace falta que yo los cumpla. Sí, se heredarán dos pisos, pero se heredarán dos hipotecas. Una muy testimonial, pero la otra, según el momento en el que toque, pues igual quedan todavía 20.000 o 30.000 euros por devolver. Y claro, sí, te vas a quedar la casa, pero también tienes que hacerte cargo de esos 30.000 euros. Bueno, es posible que un testador quiera dejar a una o a varias personas un bien concreto. Un inmueble, una joya, una cantidad de dinero. Eso es lo que se llama legado. Es posible hacerlo, pero no se puede hacer si no se respetan los límites que imponen las legítimas. ¿Vale? Luego vamos a ver cuáles son esos límites, porque hay diversas comunidades autónomas en las que esto varía. Por lo general, la parte legítima de la herencia, aquello sobre lo que tú no decides, son 2/3. Pero esto no es así en Aragón, esto no es así en las Illes Balears, esto no es así en Cataluña, esto no es así en Navarra, esto no es así en País Vasco y no sé si me dejo alguna otra comunidad autónoma, ¿vale? Pero como veis, más o menos desde en Galicia, Galicia tiene también sus peculiaridades, luego las vemos. Entonces, bueno, pues en fin, legado sí. Yo quiero dejarle concretamente este diamante, o le quiero dejar concretamente este Tesla, ¿vale? A tal hijo. Vale, bien, es posible. Pero sin dejar de cumplir con la parte legítima. Es más, yo puedo decir, dejo a mis hijos a partes iguales todos mis bienes, pero en concreto el Tesla, sigo hablando del Tesla porque es lo último que he comprado que tiene cierto valor, el Tesla quiero que se lo quede tal hijo, ¿vale? En mi caso no hay donde elegir, ¿eh? No penséis que va a haber sorpresas. No me va a pasar como a Julio Iglesias, no me van a salir hijos por ahí. Bueno, en fin, y si sale alguno, ya os digo yo que no es. En el testamento también se puede designar a las personas que nos gustaría que fueran los tutores de nuestros hijos en caso de fallecimiento. Eso yo ya lo hice, ¿vale? Eso lo hice porque, bueno, pues porque no teníamos hijo todavía, pero dijimos el día que nazca, porque sí teníamos claro que íbamos a ser padre y madre, pues eso. Y os diréis, os estaréis preguntando, ¿y tú cuándo hiciste testamento? Yo hice testamento en la semana después de casarme. Y que era al mismo tiempo la semana antes de irme de viaje de novios, en el vuelo más largo que había hecho en avión nunca. Y como soy un cateto, pensé que yo no me iba a montar en aquel avión hasta Nueva York sin haber hecho testamento. Si todo el mundo que hace un viaje a Nueva York o a Londres tuviera que hacer testamento, en este país no quedaba nadie sin hacer testamento. No digo que todo el mundo haya tenido la ocasión de ir a Nueva York o de ir a Londres, pero circunstancias parecidas, ¿no? Es decir, ah, como voy a hacer un viaje de no sé qué tipo, a ver si me va a pasar algo, voy a hacer un testamento. No había nacido mi hijo, pero allí ya quedó expresado quién queríamos que fueran su tutor legal en el caso de que su madre y yo faltáramos a la vez. Se pueden incluir otras disposiciones. Se puede limitar la fecha o la edad en la que un determinado bien pasa a ser propiedad de un heredero, que esto sí lo vemos más en las películas. Y ojo con las películas porque suelen estar basadas en el derecho anglosajón y los Estados Unidos. Y hay algunas ideas, como vamos a ver ahora el tema de ¿puedo o no puedo desheredar? Porque a la gente se le llena la boca, le debe a desheredar. No vas a desheredar a nadie. Otra cosa es que hagas un vaciado de tu patrimonio antes de morir. Eso ya es otra historia. Quiero decir, si te lo vas a fundir en el casino de Monte Carlo, ya es tu problema. Pero desheredar no puedes desheredar. Ya verás que sí puedes desheredar, pero que en situaciones muy concretas. Por todo esto que estoy diciendo, es importante acudir al notario. Debo deciros que el capítulo de hoy no está patrocinado por el Consejo del Notariado de España ni nada por el estilo, ¿vale? Es la manera de expresar nuestra última voluntad recibiendo un asesoramiento que se ajuste a derecho. A ver si vamos a poner en un papel cosas que luego la ley no las soporta, ¿vale? Que nos hayamos muerto y que tengamos una última voluntad no significa que el derecho esté completamente alineado con el cumplimiento de esa última voluntad. Algo que se pregunta mucho la gente. ¿Qué diferencia hay entre una herencia y una donación? Pues es muy sencilla, estar vivo o estar muerto. La donación es una transmisión de bienes y derechos inter vivos, es decir, en vida de los interesados, mientras que las herencias son transmisiones mortis causa, por causa de un fallecimiento. Se hacen porque la persona que hace esa donación o como queramos llamarlo, está muerta, entonces ya no es una donación, ¿eh? Entonces es una herencia. Vamos a lo de la legítima, que esto es importante. No le podéis dejar vuestras cosas a quien queráis. Según el derecho común, en la zona común, en lo que llamamos la zona común, es decir, todas las comunidades autónomas que se rigen por el Código Civil sin ningún tipo de enmienda en la legislación autonómica o en la legislación foral, como ocurre en el caso de Navarra y del País Vasco, de los tres territorios históricos del País Vasco, en esa zona común la herencia se divide teniendo en cuenta de los, el derecho de los herederos forzosos de la siguiente manera. Los hijos y descendientes tienen derecho a 2/3 de la herencia. Pero es que mi hijo es un cabrito que no ha cuidado de mí, que no sé qué, que no sé cuál. 2/3 de la herencia para ellos. Y uno de ellos a repartir a partes iguales y el otro, conocido como de mejora, según disponga el testador, a partes iguales entre todos o solo a uno de ellos, por ejemplo. Y os lo aclaro. Estamos en territorio común, ¿vale? La mayor parte de España. 2/3 de la herencia. Me quedan 3 euros. Y voy a dar en herencia 3 euros. Solo puedo disponer libremente de 1 euro. Los otros 2 euros de los 3 que voy a dar en herencia se los tengo que dar a mis descendientes, a mis hijos. Hijos y descendientes, porque mis hijos pueden tener nietos y a lo mejor mi hijo ha muerto. Bueno, pues los nietos se reparten la parte de su padre o de su madre. 2/3. De esos 2/3, lo explico bien, de esos 2/3, la mitad sí o sí va a partes iguales entre todos. Y es verdad que aquí sí puedo ser un poco cabroncete y decidir que la otra mitad de esos 2/3 es la mejora que le doy a mi hijo favorito. Porque me ha cuidado, porque lo necesita más, por lo que a mí me dé la gana. No tengo que dar ninguna explicación. Sigue quedando 1/3. Sigue quedando 1/3. Y ese tercio sí que va exactamente a donde yo diga. Lo demás va a los herederos universales o a los herederos, ¿cómo es?, forzosos. ¿Vale? Y sobre 1/3, como si se lo quiero regalar a un asilo de gatos. Los ascendientes, siempre que no haya hijos ni descendientes de estos, tienen derecho a la mitad de la herencia, a la mitad, no a 2/3. Si hay hijos y descendientes, la legítima son 2/3. Si no hay hijos ni descendientes, pero sí hay ascendientes, no he tenido hijos, pero todavía me viven mis padres o mis abuelos, llegado el caso, su parte legítima solo es la mitad de la herencia. Ojo, porque si yo estuviera casado y dejara viuda, o viudo en su caso, solamente tendrán derecho a 1/3. Mis ascendientes. Los hijos y descendientes a 2/3 en todo caso. ¿Y el cónyuge? Pues mirad, aunque lo voy a matizar esto que voy a decir, el cónyuge como tal no es exactamente un heredero legítimo. Y lo matizo, sí lo es un poco. Tiene derecho a 1/3 de la herencia en usufructo, si hubiera hijos o descendientes. Porque, claro, los otros 2/3 se los han llevado los hijos o descendientes. Tiene derecho a más de 1/3, a la mitad de la herencia en usufructo, si existen ascendientes. Ya hemos dicho que los ascendientes se llevan, en ausencia de descendientes, he dicho, las herencias bajan, suben y se expanden. Si no hay hijos o descendientes, la herencia sube para arriba, pero si estoy casado, como hemos dicho que nuestros ascendientes tienen derecho a la mitad de la herencia como parte legítima, el cónyuge se queda en usufructo, a ver si lo digo bien, sí, los cónyuges, el cónyuge se queda con derecho a 2/3. No, lo estoy diciendo mal. Perdonadme que me estoy liando yo también. El cónyuge tiene derecho a 1/3 de la herencia en usufructo. Ahora lo estoy diciendo bien. Si hubiera hijos o descendientes. pero tiene derecho a la mitad de la herencia en usufructo si existen ascendientes. O a 2/3 de la herencia en usufructo en el caso de que no hubiera ni ascendientes ni descendientes. ¿Vale? ¿Cómo es la legítima en los derechos civiles diversos de las diversas comunidades autónomas que tienen hechos distintos, que son, como he dicho antes, Aragón, Baleares, Cataluña, Galicia, Navarra y País Vasco? Pues es que varía un poquito. Lo voy a decir rápidamente, por si os encontráis, pero ya veis que es algo que afecta exclusivamente al noreste de España más Galicia. En Aragón los legitimarios solo son los descendientes del fallecido en cualquier grado. Solo los descendientes. Sobrinos incluso, sobrinos en segundo grado, lo que sea. Pero no los ascendientes, no suben. En Aragón las herencias no suben para arriba. El testador puede determinar libremente qué descendiente o qué descendientes le sucederán en la legítima y en qué proporción de la misma. La legítima es igual al 50% de la herencia. Respecto de la otra mitad puede disponer libremente. O sea, la mitad es legítima, la otra mitad yo decido. Eso es Aragón. En Baleares no os lo voy a contar porque Ibiza y Formentera van por un lado, Pitiusas. Por otro lado van Mallorca y Menorca y es un verdadero lío. Si estáis en Baleares, que sepáis que esto de los 2/3 de la legítima para los descendientes, la mitad de la herencia de legítima para los ascendientes, no funciona, ¿vale? En Cataluña, según el Código Civil de Cataluña, solo son legitimarios los hijos y en su caso los descendientes. Y en defecto de estos, los padres. La cuantía de la legítima, o sea que aquí sí que baja y sube, pero no se expande. La cuantía de la legítima es de una 1/4 del caudal hereditario. Es decir, aquí baja. No son 2/3, ni siquiera la mitad. Es solo un 25%. El resto, el 75% restante, es como aquel que dice lo que tú decidas. Importante también que aquí el cónyuge viudo conviviente en una unión estable de pareja, no es legitimario, pero puede reclamar como máximo la 1/4 de la herencia si reúne los requisitos previstos en el Código Civil de Cataluña para ser titular de lo que llaman la cuarta viudal, un 25% para el viudo. Tened en cuenta la experiencia o la singularidad catalana. En Cataluña uno cuando se casa si no hace capitulaciones matrimoniales, se casa fundamentalmente en separación de bienes, cuando en el resto de España, de manera sistemática, nos casamos en gananciales. También es un poco especial el caso vasco. En el caso vasco nos casamos en función de si nos casamos en una villa, lo hacemos con el derecho civil español, si nos casamos en una anteiglesia, que suelen ser pueblitos pequeños, Galdacao es una anteiglesia, o sea, no... No penséis que solo pueblitos pequeños. Hermúa, sin embargo, es villa, ¿vale? Pues si es villa, tiene más que ver con la corona y, por lo tanto, es derecho civil español, pero si es anteiglesia, es derecho civil vizcaíno. Aquí tampoco, en el momento del matrimonio, cuando te casas en una anteiglesia, como yo me casé, y eres vecino de una anteiglesia, como yo lo era, Teresa y yo no nos casamos en gananciales. Nos casamos en comunicación foral vizcaína, que se llama, ¿vale? Que tiene sus peculiaridades, pero que no os voy a volver locas. Ojo con Galicia. Solo son legitimarios los hijos y descendientes y el cónyuge viudo. La legítima de los hijos y descendientes es de 1/4% de la herencia. De 1/4%. De una 1/4. Y la del cónyuge viudo consiste en el usufructo vitalicio de bienes hereditarios, que variarán según concurra la herencia con hijos o descendientes. Si hay hijos, pues le toca menos. Si no hay hijos, le toca más. O sea, así de claro. Cuando concurre con hijos, el usufructo es de una 1/4 de los bienes. Cuando no concurre con hijos, es la mitad de los bienes, en usufructo para el cónyuge. En Navarra la legítima es formal y al no tener contenido material existe libertad para disponer de la herencia, salvo cuando el testador se encuentra casado en segundas o posteriores nupcias, que debe respetar las limitaciones legales dispuestas a favor de los hijos del primero o del anterior matrimonio. Bueno, se respeta que algunos nacieron antes que otros. Si bien es verdad que en Navarra el cónyuge viudo tiene derecho al usufructo universal de los bienes cumpliendo de forma y plazo con los requisitos legales. O sea, prácticamente hasta que se muere se queda todo. Y aquí llega el País Vasco, que con la ley 2/2015 de 25 de junio establece novedades como que se unifica el régimen sucesorio creando la vecindad civil vasca común a los tres territorios históricos de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. Por lo tanto, ojo, lo que os acabo de decir no tiene nada que ver con la actualidad, está desactualizado, es de cuando yo me casé. Digamos que en Euskadi se ha cogido y se ha unificado todo en una ley del 2015 y solo son legitimarios los descendientes y el cónyuge viudo o pareja de hecho, no los ascendientes. Aquí mis padres no pueden heredar nada de mí. La legítima de hijos y descendientes queda reducida a un tercio y pasa a ser colectiva. El testador puede repartir como crea oportuno. Tú tienes un tercio y lo divides entre tus hijos como te dé la gana. El cónyuge viudo o la pareja de hecho tiene una legítima del usufructo de la mitad de la herencia concurriendo con descendientes y de dos tercios si concurre con ascendientes. Si estás casado con alguien y falleces, ese alguien tiene derecho al usufructo de un tercio. Miento, al usufructo de la mitad si concurres con descendientes y a dos tercios si concurres con ascendientes. Tiene además un derecho de habitación sobre la vivienda habitual común. El matrimonio tiene una vivienda común, pues tiene derecho a seguir viviendo en la vivienda. Y finalmente cabe delegar en el cónyuge o pareja de hecho la facultad de repartir los bienes del testador entre sus legitimarios como tenga por conveniente. Esto es una herencia directa de la comunicación foral vizcaína, que le daba muchísimo poder al cónyuge sobre los bienes de la persona fallecida frente a los descendientes. ¿Vale? El cónyuge tiene mucho poder. Se llama así, poder testatorio. Es conveniente, en todo caso, como digo, en estas situaciones tan peculiares que no están sujetas al derecho común civil español, consultar a los notarios. Por eso también la importancia de ir al notario a hacer la herencia. Llega una de las cosas que más morbo despiertan. ¿Es posible desheredar a un heredero forzoso, a alguien que tiene derecho a su legítima? Pues la realidad es que sí, pero la práctica es que muy poquitas veces. La ley reconoce pocos, muy pocos casos en los que se pueda privar a un heredero forzoso de su parte de la herencia. Insisto, sí es posible, pero es difícil. Si el heredero tiene descendientes, su porción pasa directamente a ellos a partes iguales. Haber negado el alimento, haber sufrido maltrato psíquico o físico son las causas más comunes que permiten a un progenitor poder desheredar a un hijo. Si tu hijo te ha pegado, te ha maltratado, te ha tenido sin alimentos, ojo, con testigos, que se pueda demostrar, ¿vale? También se puede desheredar a un ascendiente por haber abandonado, prostituido, corrompido a sus hijos, por haber perdido la patria potestad por sentencia, por haberles negado su manutención. Esos padres, suelen ser padres, que no pasan la pensión de alimentos, o si uno de los padres ha atentado contra la vida del otro. Bueno, esos padres que no pasan la pensión de alimentos ya no son cónyuges, no me hagáis caso. Estamos hablando de malos tratos todo el rato, ¿vale? O sea que, insisto, si no existen esas situaciones terribles, que existir existen, yo las veo, de maltratar a un padre con dificultades y tal, estas cosas ocurren, creedme. Sin eso no hay ninguna posibilidad de desheredar. También es posible que un cónyuge desherede al otro por incumplir los deberes conyugales. Yo a estas alturas de la película ya no sé cuáles son los deberes conyugales, ¿vale? Privación de patria potestad, negar alimentos, bueno, insisto, siempre en situaciones muy, 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 muy tasadas y muy graves. Otra de las cosas que más morbo suelen despertar, ¿qué ocurre si no se hace testamento? ¿Se lo lleva todo el Estado? No, no. Si no existe testamento, la herencia no se pierde. No la hereda el Estado. Esto es un bulo, ¿vale? Es un bulo. Y dices, ¿nunca ocurre? Sí, pero es un bulo, ya lo veréis. En el caso de que sea aplicable el Código Civil, el ordenamiento jurídico español común, el orden es el siguiente. Alguien fallece, no hace testamento. El fallecido está casado y tiene hijos. La herencia se divide entre los hijos por partes iguales. Si alguno de los hijos del testador hubiera fallecido antes que él, la parte de ese hijo se repartiría a partes iguales entre sus descendientes, que son los nietos. Y si no tuviera hijos, la herencia se dividiría entre sus hermanos, los demás hijos del difunto. Es decir, se divide en todo entre los hijos, de una manera o de otra, ¿vale? Y al cónyuge, sin testamento, le dejas exclusivamente el usufructo de un tercio de la herencia. Por lo tanto, si quieres proteger a tu cónyuge frente a tus hijos, proteger entre comillas, tienes que hacer testamento, porque si no se va a quedar con el usufructo de un tercio. Punto, ya está pelota, no hay más. En el caso de que el fallecido no tuviera descendencia, ay amigo, empieza a complicarse la cosa. Primero heredan sus padres por partes iguales, padre y madre, o padre y padre, o madre y madre, me da igual. O el que de ellos sobreviva si uno de ellos ha fallecido. A falta de padres, que puede ser, porque uno fallece normalmente cuando ya sus padres han fallecido antes, en situaciones normales y de muerte natural y de yo qué sé, ¿vale? Las circunstancias normales de la vida. Es verdad que por desgracia a veces un padre o una madre pueden perder a un hijo, pero en circunstancias más habituales. A falta de los padres, heredan los demás ascendientes. Ascendientes. Si el fallecido estuviera casado, el viudo recibiría el usufructo de la mitad de la herencia. Y dices, pero si no tiene padres, ¿cuáles son los demás ascendientes? Los demás ascendientes. ¿Puede ser un tío? No lo sé. Esto se lo tienes que preguntar al notario. Yo no lo sé. De mi experiencia y de los apuntes que he tomado para contaros esto, no lo sé. Si no viven sus padres ni tiene otros ascendientes, el viudo será el único heredero. Esto es lo importante, porque casi seguro que no va a haber otros ascendientes. Si no tuviera ni padres ni cónyuge en el momento del fallecimiento, heredarían por este orden: hermanos, los hijos de los hermanos, la herencia del tío que decíamos, y a falta de esto, sus tíos, sus primos y demás parientes colaterales hasta cuarto grado. Hasta cuarto grado, ¿vale? Un día, si queréis, me preguntáis cómo se cuenta esto de los grados, porque es muy interesante. Hasta cuarto grado. ¿Qué es mi sobrino? Pues mi sobrino viene por parte de mi hermano, un grado. Es su hijo, dos grados. Ya está. Y el hijo de mi sobrino, tercer grado. ¿Veis? Se va alejando. Cada vez que tenemos que pasar por un familiar más, ahí aumentamos un grado. Nuestros hermanos, primer grado. Nuestros padres, primer grado. Nuestros hijos, primer grado. Solo, miento, lo estoy diciendo mal. Fíjate, lo estoy diciendo mal. Si no me equivoco, para ir a un hermano paso por el padre. Es un segundo grado, juraría. Pero bueno, doctores tiene la iglesia. Seguro que entre vosotros y vosotras hay algún abogado, incluso algún experto en esto, que después me dirá todas las cosas que he dicho mal. Alguna puede estar desactualizada, porque en parte he utilizado apuntes que pueden estar viejunos. Si no tiene ninguno de los parientes anteriormente citados, si no queda nadie en menos de un cuarto grado, hereda el Estado. Sí, sí, no era mentira. Hereda el Estado, pero fijaos dónde tenemos que llegar. Una persona que muere sola, sola, solísima, ¿vale? Las personas que se consideren herederos deberán acudir a un notario. No hay testamento. Hola, buenas, señor notario. Ha fallecido un tío mío y no tiene hijos ni tiene padres. Me considero beneficiario de su herencia. Y hace una declaración de heredero ab intestato. Soy heredero sin testamento. Básicamente serán competentes los notarios del lugar en que hubiera fallecido o tenido su residencia habitual la persona. o de donde tuviera la mayor parte de su patrimonio, o de donde hubiera muerto, o de un distrito colindante a ellos, es lo que dice. Aquí sí que no te vas a cualquier notario, ¿vale? Importante también y muy morboso, ¿se puede renunciar a la herencia? Sí, sí se puede renunciar a la herencia. Hay que hacer una formalización de la renuncia en una escritura pública, en un notario. La renuncia tiene distintas consecuencias fiscales en función de si se hace en favor de otra persona. Renuncio a mi testamento, a mi herencia, perdón, a favor de mi hijo. ¿Se puede hacer? Que se salte una generación. No quiero este dinero. Al crío le va a venir bien para pagarse su casa. Muy bien. O si pura y simplemente se renuncia a ella. Así como si es antes o después de que haya prescrito el impuesto de sucesiones. Muy importante esto, Porque a veces no se ejecuta un testamento hasta que no ha prescrito el impuesto de sucesiones. Y a veces en algunas comunidades autónomas lo del impuesto de sucesiones ya tal. Euskadi es una de esas comunidades autónomas. Hay impuesto de sucesiones, pero estamos hablando de grandes, grandes fortunas. Si no, pues el impuesto es muy pequeñito. Si las razones de renunciar a una herencia, ojito al tema, son las deudas del fallecido, se puede aceptar la herencia a beneficio de inventario. No es necesario renunciar a la herencia. Se acepta a beneficio de inventario. ¿Qué significa? Que el heredero solo responde de las deudas del fallecido con lo que herede y nunca con su propio patrimonio. ¿Vale? Esto también es un poco bulo. Es decir, ojo, ojo con aceptar una herencia si tiene deudas. No, no. La acepto a beneficio de inventario. ¿Qué significa? Que en el momento en que se acabe lo que tenía mi hermano, mi hijo, mi padre, se acaba. Yo no voy a hacerme cargo del resto de deudas con mi patrimonio por haber aceptado la herencia, porque lo he hecho a beneficio de inventario. Ojo, porque si aceptamos la herencia de manera normal, pues sí que vamos a tener que responder de todas las deudas. ¿Quién paga los impuestos y cuánto se paga por heredar? Bueno, pues yo creo que esta parte tampoco tiene ya mayor interés. Puede variar porque el impuesto de sucesiones es de competencia autonómica, entonces no voy a daros demasiados datos porque esto lo tenéis que consultar con el notario en función de la comunidad autónoma donde viváis. Lo mismo puedo decir de quienes me escucháis desde Estados Unidos, México, Argentina, Colombia, Ecuador, cualquiera de los países de América donde se escuchaba la extra. Tened en cuenta que muchas de las cosas que se han contado aquí pueden ser troncales para las sucesiones y las herencias en los países de América. Bebéis del mismo tronco común del derecho sucesorio romano, del derecho de familia romano, y por lo tanto muchas cosas tendrán que ver con algunas cuestiones locales, algunas otras se habrán ido variando, ha podido llegar incluso la influencia anglosajona del norte, pero bueno, pues las figuras parecidas a la del notario que hay a lo largo de América Latina, en algunos casos yo creo que incluso con el nombre de notario, os pueden ayudar igualmente. Como norma general hay que decir que cualquier persona que es beneficiada por una herencia tiene que pagar el impuesto de sucesiones. Eso ya la cuantía o tal, pues como digo, la comunidad autónoma. Y hasta aquí. ¿Qué quería deciros con esto? Pues que es muy importante el tema de hacer un testamento. Me queda un tema fundamental que me preocupa especialmente. Tenemos tendencia a no hacer, a veces, bueno, yo creo que la gente joven, como dice alguien, ya todos son más jóvenes que tú, la gente joven en general tiene claro esto, pero tened claro una cosa, para evitar problemas, ¿vale? Porque, y además tenemos ahora un buen oyente y un buen amigo de muchos años que se dedica a esto en una entidad de crédito y que seguro que hubiera sido genial poder entrevistarle para esto porque se dedica a ello en una oficina de uno de los más importantes bancos de España, a atender a personas que están en un proceso de herencia. Los bancos grandes normalmente tienen estas asesorías también, ¿vale? pero que no sustituyen al notario. El notario es el notario. A estos sitios se va a decir qué tenía aquí mi padre y qué podemos hacer. ¿Por qué os estoy hablando ahora de bancos de pronto? Pues porque cuando una persona fallece, lo primero que ocurre es que hay que notificar al banco su fallecimiento y se produce un bloqueo de su cuenta. Se bloquea su cuenta, sí, se bloquea su cuenta. ¿Y qué pasa si es la cuenta desde la que se estaba pagando la luz o desde la que se estaba pagando el agua o cualquier otro servicio? En principio, ese tipo de domiciliaciones se siguen atendiendo. La cuenta está bloqueada, nadie puede sacar dinero, pero ese tipo de servicios se siguen pagando para no generar un menoscabo a la familia y al propio fallecido, que de pronto empieza a aparecer como deudor, yo qué sé, en Movistar o en el ayuntamiento de su pueblo por no pagar el agua. Pero la cuenta se bloquea. Cuando el matrimonio es, como he dicho antes, como suelen ser los matrimonios en España, en comunidad de bienes, no, en gananciales, la cuenta se bloquea y pasa a ser dinero que se hereda. Y dice, pero si era dinero de la mujer y del marido, pues que no hubiera estado solamente a nombre de la mujer o que no hubiera estado solamente a nombre del marido, ¿vale? Si hay una cuenta que está a nombre solo de uno de los dos y están en gananciales, el dinero que está a nombre del fallecido pasa a ser dinero que se hereda. Una duda que a veces se plantea es, una vez que yo le digo a CaixaBank, una vez que yo le digo a CuchaBank o una vez que le digo al Santander, mi padre ha fallecido, ¿esa cuenta se bloquea? Sí, como norma general. Pero si en esa cuenta hay un cotitular, y más en concreto, lo voy a concretar más. Supongamos que ese cotitular es el cónyuge, ojo, porque esa cuenta no debe bloquearse. Dicho lo cual, hay muchísimas quejas en las oficinas de consumo y en las autoridades de consumo respecto a la falta de opacidad y a la, ¿cómo decirlo?, a la falta de diligencia con la que a veces algunas entidades de crédito operan con respecto a las cuentas de las personas una vez que se notifica su fallecimiento. Por lo tanto, mi recomendación es que tengáis siempre un pequeño colchón de dinero, si os lo podéis permitir, a nombre del marido y a nombre de la mujer. Estoy hablando de un matrimonio clásico, cis, heterosexual, tal, ¿vale? Pero trasladarlo a cualquier otro matrimonio diverso de los muchos que hay. Bueno, tampoco hay tantos, quiero decir, o del mismo sexo o de sexos contrarios. Distintos, mejor dicho, que lo de contrario es una fatal. ¿Por qué digo que cada uno tenga su cuenta? Porque puede darse el caso de, no, es que era el marido el que tenía la cuenta. Ah, amiga, era el marido el que tenía la cuenta. Todavía fallece gente que por edad, el dinero lo ganaba el señor, la pensión era del señor, el salario había sido del señor y la cuenta está a nombre del señor. ¿Os sorprende? ¿Os tiráis de los pelos? Pues estas cosas pasan. ¿Y en qué lugar queda la señora? Pues depende cómo sean los hijos. Si los hijos son personas, de los pies a la cabeza, le van a decir a la madre, madre, la cuenta de padre ha quedado bloqueada por el banco porque ha fallecido, pero no te preocupes, que para ir a comprar la fruta, la carne y el pescado, tienes nuestro dinero hasta que se resuelva todo esto. ¿Y cuándo se resuelve todo esto? ¿Cuándo se desbloquea una cuenta de una persona fallecida? Pues oiga usted, una vez que se resuelve la herencia, y ojo, porque una herencia se puede complicar, meses, años, y entonces... Hombre, entonces lo normal es que la persona, si ha dependido económicamente de ese señor, y pongo el ejemplo de mujer de una manera consciente, solicite a la Seguridad Social el pago de la pensión. No va a poner ese número de cuenta, se abrirá una cuenta para cobrar la pensión y empezará a vivir ya de la pensión. Pero si además de la pensión ahí había unos ahorritos, primero que sepa que ese dinero ya no va a ser suyo. No, pero es que los hijos se lo pueden dar. Claro que se lo pueden dar. Pero no desde el punto de vista legal. Ese dinero va a ser de los herederos. ¿Vale? Y va a estar bloqueado hasta que se resuelva la herencia, que puede ser pronto o puede ser tarde. Y como haya un conflicto jurídico, cuando resuelva el juzgado. Y puede estar ahí años. Por lo tanto, por favor, tened una cuenta personal. Tened una cuenta personal. No conviene tener una millonada, porque eso, sin duda alguna, va a formar parte de lo que se herede. No va a ser nunca dinero del otro cónyuge. El dinero que está a nombre del el cónyuge distinto a su propio nombre en una entidad de crédito. Es decir, si somos dos y yo pongo 100 euros a mi nombre y tú pones 100 euros a tu nombre, que sepas que esos 100 euros que has puesto a tu nombre y te has muerto son para nuestros hijos, no son míos. Pero de la misma, si solamente hay una cuenta familiar y encima yo no soy cotitular, porque todo lo llevabas tú, siempre ganaste tú el dinero, tal y cual, ya sé que esto cada vez es menor, pero os digo una cosa, se sigue viendo. Que sepáis que esa cuenta se va a bloquear. Y que si esa cuenta se bloquea, puede haber problemas. Y que en algunas comunidades autónomas esa cuenta se bloquea aunque la mujer sea cotitular. O aunque el marido sea cotitular. Y como hay muchas quejas sobre la oscuridad con la que los bancos hacen esto a veces y la falta de tacto hacia las personas que están sufriendo la pérdida, pues mucho cuidadito. Y sobre todo, esto sí lo tengo que decir, si hay hijos, cuidad de vuestra madre, cuidad de vuestro padre económicamente, porque puede que se tire 4, 5, 6, 8 meses sin poder acceder al dinero que tenía y del que era cotitular con su cónyuge. Cierto que va a empezar a cobrar la pensión, pero cierto que es un momento crítico y complejo. Por eso, id a un notario, pedid asesoramiento y preguntad por cosas más allá del propio testamento. Preguntad por cosas como la que os acabo de decir. ¿Cuál sería una buena estructura financiera? Esto nos lo va a decir el notario, ¿eh?, desde el punto de vista de las inversiones. Pero el notario sí os puede decir, mirad, tened una cuenta común y luego una cuenta individual cada uno, con un pequeño ahorro, por lo que pueda pasar. Bueno, espero que no se os haya hecho muy árido. El tema aparentemente lo es, pero realmente, creedme, es apasionante. Si te gustan estas cosas, a mí me fascinan por completo. Alguna cosa que he podido decir a lo mejor ha quedado desactualizada, me disculpáis. Para eso también os digo, id a un notario. Y oye, cualquier persona que haya escuchado este capítulo, que pretende ser un capítulo de consumo, porque en el fondo detrás de esto hay derechos económicos, hay un montón de problemas de este tipo. Un capítulo de consumo de lunes, pues encantadísimos, encantadísimos todos y cada uno de los miembros de la comunidad de Telegram de Bala Extra de recibiros y de leeros, sin ninguna duda. Tenemos un tema relacionado con bancos y este tipo de cosas donde podría ir bien una intervención que ponga los puntos sobre las IE sobre algún error que yo haya podido cometer por falta de actualidad de mi información o por lo que sea. Me podéis buscar también y podemos comentar esto en el canal de Discord de Bala Extra en Emilcar FM. Y a mí en concreto me podéis contactar como @elojoqueves@emilcar.social en Mastodon o pedro@pedrosanchez.eus. Por cualquiera de los sitios donde me encontréis para mandarme un mensaje, me lo podéis mandar porque me va a saltar en Viper, ¿vale? Así que os animo a que lo hagáis. Gracias por tu tiempo de lunes. Que tengas un buen día y nos escuchamos mañana martes.